MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Guillermo Ochoa llega a México. Todos los detalles. Neymar más cerca del Barcelona. La última hora en Marca Claro. Y comienza un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Ya arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 13 de agosto, 3 de la tarde en punto. El 13 fue el día que regresó Francisco Guillermo Ochoa a México para jugar con el América. Una locura el aeropuerto, de verdad. Estaba pronosticado que llegara a las 12 de la mañana, problemas en la logística, le mandaron mal su boleto de avión, tuvo que dormir en Madrid y agarró un vuelo a las 9 de la mañana, llegó a las 2 de la tarde, 1 y media, por ahí aterrizó, no podía salir del aeropuerto. 200, 250 personas en el aeropuerto esperando a Francisco Guillermo Ochoa. Al principio parecía muy organizado todo, le hicieron un pasillo para que saliera Memo, que se pone inmediatamente una chamarra del club y acompaña a la afición americanista hasta la camioneta. De verdad que de locura lo que se vivió con Francisco Guillermo Ochoa. Enseguida estamos en el aeropuerto con Ramón Barrenechea para que nos haga una crónica, una narrativa de cómo fue la llegada de Memo Ochoa. Yo creo que ni Memo ni el América se imaginaban tanta euforia. De verdad que no les miento, una locura lo que vivimos con Francisco Guillermo Ochoa. Hablamos de eso enseguida. Y también hoy hay Copa MX. Mañana juega el América en la Campeones Cup contra el Atlanta. En fin, hay muchos temas. Pero sí, lo de Memo Ochoa se está llevando todas las miradas. Alex Orbañanos, Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Nico? Bernardo, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Dentro de todas estas noticias y lo impresionante que ha sido la llegada de Guillermo Ochoa, está el contraste del otro lado en Portugal, y es que Marchesín y Mateus Uribe, y bueno, y el Tecatito Corona, pero hablando de los dos que acaban de abandonar el barco americanista, pues tenía la gran ilusión de jugar la Champions League, y bueno, pues parece que no va a poder ser. Pierde 3-0 el conjunto del Porto, y ya se ve muy complicado que puedan darle vuelta a este marcador, y un golpe duro, porque dejas, claro, lo que más, o algo tan seguro como lo que vivían en América para ir a una aventura a Europa. Más o menos así le pasó a Guillermo Ochoa, y bueno, pues ahora parece que el Porto se quedará sin Champions.
Imagínate, para Marchesín, el decir ficho porque quiero jugar Champions, y se queda muy cerca. Bueno, enseguida hablamos también de eso. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Nos confirman en este momento que nos están escuchando de camino del aeropuerto hacia donde sea que vayan. Así que mandamos saludos a toda la comitiva que acompañó a Guillermo Ochoa desde el aeropuerto, bueno, desde que salió de Madrid, y lo entregará en Pedregal. Y hoy, aparte de todo eso, es un día muy especial porque terminaron ya los Juegos Panamericanos y por fin podremos hacer un análisis preciso, profundo, de lo que se vivió en Lima, de lo bien o mal que estamos, de lo bien o mal que nos fue, si es una cortina de humo o no, si nos va a ir así de bien en Tokio, con una voz autorizada. Somos el único programa deportivo que tiene el lujo de contar con Bernardo de la Garza, ex titular de CONADE, que nos puede explicar perfectamente bien si nos emocionamos, si no nos emocionamos, qué se hizo bien, qué se hizo mal. De la Garza, hoy es el día de hacer una reflexión. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. Me daría un día mucho gusto que recibieran así en el aeropuerto a María Rosario Espinosa, a Paula Espinosa, a Rommel Pacheco. No, realmente ojalá algún día estos deportes también tengan esta afición, porque se lo merecen. Además, han puesto muy en alto el nombre de México. Pero bueno, sin duda que estos panamericanos, a ver, no hay cortinas de humo aquí, hay resultados. Y los resultados siempre tienen circunstancias, pero eso no importa. Los resultados de México han sido sumamente positivos, Hay que aplaudir a esta delegación, rompe récord de medallas, rompe récord de oros compitiendo fuera de nuestro país. Me parece que los atletas mexicanos dieron la cara, nos dieron muchas alegrías. Volvieron a meter a la gente al deporte olímpico, como fue en Guadalajara, como fue en Londres 2012. Después quizá hubo un cierto distanciamiento, a lo mejor en los centroamericanos, también al ganarle a Cuba, después de tanto tiempo, también se metió un poco la gente, pero ahora me parece que estuvieron más metidos. Y bueno, sin duda hay que festejarlo, hay que celebrarlo. Claro, hay que explicar algunas cosas, bueno, sí hay que hacerlo, pero bueno, México tuvo un gran desempeño, ocupó el tercer lugar del medallero, como haya sido, es algo muy positivo.
Las campanas al vuelo, no tanto, ¿verdad?
Bueno, es que volteando ya a ver a Tokio, ahí es donde hay que analizar ya lo que viene, ¿no? Pero este resultado es muy positivo.
Hoy tendremos varios minutos para hablar de esto. Te vamos a entrevistar, De la Garza.
Es un placer.
Bueno, porque aquí De la Garza bien y tal. No. Hoy te pondremos contra las cuerdas un poquito, ¿está bien? Venga. Bueno, 3:06 p.m. Enseguida te contamos todo lo que se vivió en el aeropuerto con Francisco Guillermo Ochoa. Estamos con Ramón Barrenechea. Todos los detalles los tenemos aquí en Marca Claro por MBS Radio. Comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Y que no puede ni lavar la ropa ni cocinar, que porque no tienen agua. ¿Usted cree?
Aguas, se nos acaba el agua y eso no es mentira. No la desperdicies. Enjabona todos tus trastes con la llave cerrada y después enjuágalos lo más rápido posible. No te acabes el agua. Déjales algo a tus hijos. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México y 2050 Cuenta.
Existen momentos en los que no podemos callar. Hoy, gracias al PAN.
La ley de paridad es un hecho.
No daremos ni un paso atrás.
Para defender nuestros derechos
y la libertad de nuestro país.
Somos Mujeres de Acción.
Y te invitamos a formar parte de esta causa.
A favor de la libertad de emprender y de crecer como país.
Llegó la hora de que mujeres de acción como tú tomen su lugar en el PAN.
PAN, 80 años de acción por México.
No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda. Por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
¡Niños! ¡Ya están las palomitas!
¡Ay, otra vez series!
¡Sí, otra vez! ¡Ya, chole! ¡Son vacaciones!
Este verano la Secretaría de Cultura te ofrece opciones para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras. Asiste a los recintos culturales de todo el país y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más. ¡Actívate! No hagas lo mismo de siempre, porque estas vacaciones, el verano, es cultura. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
En la Cámara no hay tiempo que perder para legislar.
Lo que lograron las y los diputados es que ahora estudiar hasta la universidad ya es un derecho para todas las personas.
Lo que yo vi es que ahora en los planes y programas de estudio se incluirán las lenguas indígenas y además se realizarán con perspectiva de género.
Muy bien, las y los diputados están trabajando para que los niños y las niñas estemos mejor preparadas.
Ahora le toca a usted decidir qué carrera quiere estudiar.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad de Género.
Estás escuchando MVS Noticias 102.5. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MVS Radio.
De regreso en Marca Claro por MVS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3:09 p.m. Saludo con gusto a los que nos escuchan en el 102.5 de FM, a los que nos ven en Dish, en Megacable, en Axtel, en Total Play, en todo el continente americano, en los sistemas de cable de Claro. Ahí nos pueden encontrar. En Estados Unidos, en Nuestra Visión. Y también estamos en Claro Video y en marcaclaro.com, noticiasmbs.com y transmitiendo en vivo en YouTube Live. Buenas tardes y bienvenidos. A ver, vamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde está Ramón Barrenechea. Ramón, me da gusto saludarte. Quiero que nos cuentes, desde que llegaste al aeropuerto hasta este momento, cuáles serían los puntos más importantes, los momentazos. Llegaste, ya había gente, y nos vas así enumerando los momentos que te marcaron el día de hoy.
Claro que sí, Nico, te saludo con mucho gusto, igual compañeros y a la gente que nos escucha a través de MBS, que nos ve por Claro Sports. La crónica fue más o menos así. A las 12 del día ya había gente en el aeropuerto de la Ciudad de México, ya había algunos aficionados. Estaba estipulado que el avión de Memo llegara a las 2 de la tarde, y en eso vemos las pantallas y decía, horario de llegada, el vuelo de Madrid de Memo, 1:17. Es decir, el vuelo de Guillermo Ochoa llegó antes de lo estipulado. Entonces empezó a llegar la gente, por ende también los medios de comunicación empezaron a llegar, se empezó a acumular toda la gente en el aeropuerto de la Ciudad de México y realmente se empezó a formar la locura. Desde el momento en el que llegamos, la gente, los aficionados de la América armaron un pasillo, parecía que todo estaba perfectamente organizado, para que la gente nos entienda, un pasillo humano con banderas, con pancartas, con tambores, trompetas, absolutamente todo muy bien organizado. Okay. Más o menos a la 1:30 de la tarde se informa, Nico, que llegó el avión procedente de Madrid con Guillermo Ochoa y su familia. 1:30. Pasó una hora completa. Para esto, pues, evidentemente, la gente empezó a cantar, la gente empezó a llegar todavía, o se acumuló cada vez más personas en el aeropuerto. Y una hora después, es decir, 2:30, es que sale Francisco Guillermo Ochoa. Pero en ese momento, en el momento que sale, se pierde el orden, se pierden las filas que se habían creado en el aeropuerto por la afición y se vuelve un completo caos. Evidentemente, pues, alcanza a regalar algunas palabras a su salida, muy poquitas, porque al final del día nosotros teníamos el temor y todos los medios que no saliera por esa puerta, y creo que se hubiera entendido pensando que venía con toda su familia, y ojo, que la gente sepa que viene con niños. Entonces teníamos ese miedo que a lo mejor no pudiera salir. Si sí sale por esa puerta, al final le ponen una sudadera del América, le ponen un sombrero del América y comienza el caos, porque ya no había filas, ya no había orden, toda la gente se acercaba a él, y pues hay que decirlo, que ya no solo eran medios de comunicación, era incluso gente que no sabía qué estaba pasando, que se acerca a tomar fotos, que se acerca a tomar videos. Tú decías más o menos al principio del programa, 200 personas, yo no estoy muy seguro. Lo único que sí te puedo decir, Nico, es que yo no alcanzaba a ver el final de la gente. Era un mar de personas lo que había, y que acompañaron a Memo desde que sale por la puerta principal del aeropuerto hasta que lo sacan a su camioneta. Una vez que llega a su camioneta Francisco Guillermo Ochoa, pues sigue habiendo un completo desorden, un completo desastre. Sin embargo, Francisco Guillermo Ochoa todavía sale, se sube a la camioneta y empieza a cantar con la gente. Un gesto que la gente, o que todos los aficionados, pues la verdad es que pues lo tomaron a bien, empezaron a gritar, empezaron a cantar. Sí fue un caos, yo alcancé a ver personas que se empezaron a caer, aficionados, incluso creo que el mismo Memo se alcanza a tropezar del todo el caos que estaba viendo, pero al final llega su camioneta y pues se mete a la misma, que la va a transportar, no sabemos exactamente dónde, sabemos que pues tendrá que realizar los exámenes médicos posteriormente, pero una cosa, yo creo que al menos a mi punto de vista, yo no había visto antes. Una locura el recibimiento, eran muchísimas personas. No te sabría decir un número, pero era un mar de personas que ni toda la seguridad pudo, ahora sí que pudo tranquilizar.
Ramón, fantástica crónica de principio a fin. Así llegó Guillermo Ochoa. La gente que nos ve en televisión, estamos viendo las imágenes. Justo lo que describía Ramón Barrenechea, una camioneta blanca en donde por lo menos 6 personas se suben al techo, mientras Memo Ochoa de alguna manera intenta asomarse con una bandera en la mano para cantar con la gente, y la verdad es que pues no alcanza la toma para capturar a todos los aficionados de la América que estaban ahí con Memo. Alex, te ha tocado ir varias veces al aeropuerto por futbolistas, Jeremy Mené, Hidalgo, me parece también. Esto es de loco, ¿no?
Esto es completamente una locura. Estaba intentando yo acordarme si había visto algo similar. Podría ser cuando llegan las Chivas de repente al aeropuerto de la Ciudad de México, que llega todo el equipo y que, digamos, se dan cita los aficionados al rebaño aquí en la Ciudad de México, pero creo que no es la magnitud de lo que estamos viviendo, ¿eh?
A ver, Ramón,
que se queda corto cuando bien llega, sí, el rebaño.
Tú has estado cuando llega Chivas. ¿Es algo similar?
Sí.
Yo creo que de lejos, lo que sucedió hoy con Guillermo Ochoa supera a cuando llega el rebaño sagrado. Cuando llega las Chivas, sí llegan muchísimas personas, son cientos de aficionados, pero yo que estuve ahora sí que en medio de todo el desastre y de todo lo que se estaba viviendo, te puedo decir que yo no he visto algo parecido. Y eso cuando viene Chivas, sí, son cientos de personas. Lo de hoy no lo había visto antes.
Primeras palabras de Memo Ochoa al aterrizar, al hablar con los medios de comunicación, ahí estuvimos. Memo Ochoa dijo esto.
Sí, la verdad que el cariño de la gente, de la afición, de todo, la afición mexicana es algo inigualable. La verdad que por cosas como estas da gusto volver a casa. Gracias.
Dice Memo, por cosas como estas da gusto volver a casa con una sonrisa. Ramón, Memo no dejó de sonreír desde que sale de la terminal hasta que llega a la camioneta. No dejó de sonreír ni un segundo.
La verdad, nervios de acero de Guillermo Ochoa, porque yo dije, pobrecillo, nos lo van a taclear, lo van a tirar, se va a tropezar. De verdad, que a pesar de todo, y que estaba siendo abordado por cientos de personas, no dejó de sonreír el portero del América. La verdad es que muy contento, lo escuchamos en sus palabras, realmente, pues conmovido yo creo también por el recibimiento que le da la gente, y lo que hace al final, de subirse a la camioneta y ponerse a cantar, a seguir las porras de los aficionados, yo creo que no tiene precio, y creo que todas las personas que estuvieron aquí presentes se lo agradecerán al portero americanista. Fue un gesto que la verdad, a pesar de todo el caos que había, se agradece.
Ramón, fantástico trabajo, gracias.
Saludos, Nico, un abrazo.
Gracias a Ramón Barrechay, al pie del cañón, que no es fácil. Bernardo, veíamos las imágenes, las describía perfectamente bien Ramón. ¿Te asombra que se reciba así a un tipo como Memo Ochoa?
Bueno, no se recibe así cuando viene a jugar con la selección. Evidentemente se organizó bien la porra del América, tuvieron convocatoria y se reunieron en el aeropuerto para recibirlo.
Es festejar la llegada al equipo, ¿no? Porque
sí, porque ha venido muchas veces.
Ha pasado por los aeropuertos de
exactamente,
mil y un meses, ¿no?
Sin
generar esto,
sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, normal. El americanismo está contento y lo demostró de esta manera.
O sea, hoy, si le preguntamos al americanismo, ¿Marchesín o Ochoa? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Están felices con que Ochoa sea su portero.
Sí, además, es quieras o no, pues es el portero de la selección nacional. Y eso también le da un contenido distinto. Además de que lo ha hecho muy bien con la selección nacional. Pues es un ídolo de la selección mexicana, no nada más del América.
Sí. Que viene, Alex, lo más difícil. ¿Cuándo debuta Memo Ochoa?
Es complicadísimo, ¿eh? Porque Miguel Herrera dijo, ¿para qué lo llevo a Atlanta si ahí no va a poder entrenar, no va a poder hacer los exámenes médicos, no va a estar al 100%? Mejor que aproveche todo este tiempo que nosotros no estamos, esté en el club, vaya adelantando todos esos temas de, pues digamos que de protocolo por cada fichaje. Pero hay que recordar que Memo estuvo pues cerca de perderse la final de la Copa Oro por un tema de una lesión que sufrió ahí en el aductor. Parece que no está al 100% aún. Y si estamos hablando de que llega hoy con el jet lag y que mañana hará los exámenes médicos, pues tendría jueves para preparar el partido y viernes, digamos que ya enfilarse a ser el portero titular para jugar ante Morelia.
A ver,
yo lo veo complicado.
¿Sí?
por las fechas, porque no ha entrenado, lleva desde que terminó la Copa Oro un entrenamiento.
Y no hay prisa, ¿no?
Exactamente.
¿Para qué acelerar?
A ver, yo después de ver estas imágenes, el rostro de Memo Ochoa, la ilusión, yo creo que Memo va a hacer todo lo posible para estar listo el sábado y jugar.
Seguramente será honesto, si le dice a Miguel Herrera, ¿sabes qué? Necesito acostumbrarme un poco a la altura, agarrar un poco más de ritmo, seguridad, confianza. Pues será válido que Ochoa le pida a Miguel Herrera que no sea este sábado. Lo ideal en el Azteca, con tu gente a días de tu llegada, con toda la efervescencia del fichaje, sería que debutara este sábado ante Morelia.
Sería, a ver, el cuento está espectacular, ¿no?
A ver, sin demeritar a Morelia, no es de los partidos que más llaman la atención del América.
Porque sea...
O sea, lo ideal sería que debutara con Chivas, Cruz Azul,
ya,
Pumas.
Pero bueno, pero es o debutar contra Morelia en casa o me parece que es visitar a Tigres, ¿no?
Visitar a Tigres, y el problema es que esa media semana en la Leagues Cup, o sea, se enfrentarían el miércoles contra Tigres y después otra vez el fin de semana contra Tigres en el Volcán. O sea, después del partido contra Morelia va doble compromiso contra Tigres, uno a media semana y otro en el Volcán.
Lo más importante es que no lo acelere, me parece. Él dirá la verdad, como dice Alex.
Él va a arriesgar. Él será muy congruente. Y me da muchísimo gusto saludar a uno de los grandes porteros que ha tenido no solamente el América, sino el fútbol mexicano, Héctor Miguel Celada, que nos hace el favor de tomarnos la llamada. Señor Celada, ¿cómo está? Me da gusto saludarlo. Aquí está Alejandro Bañanos, Bernardo La Garza y Nicolás Romay. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola a todos. ¿Cómo están, Alejandro, Raúl y demás? Muchas gracias por la invitación a comunicarme y a platicar con ustedes.
Veíamos las imágenes, Celada, y de verdad que nos llama poderosamente la atención el recibimiento que está teniendo Memo Ochoa. Esto solo lo logra...
¿Estás llegando en este momento?
Llegó hace media hora, el aeropuerto lleno, más de 300 personas recibiendo a Memo Ochoa. Eso solo lo logra el América, ¿no?
Y sí, eso lo logra el América y también él, ¿no? Él ha logrado a lo largo de su carrera hasta ahora una gran participación en el América y aparte una gran participación en el exterior.
El que decida regresar... dimensiona todo ahorita, ¿no? Cuando llega ya a México, cuando ve que hay 300 personas esperándolo, cuando sabe que hay partido el sábado, luego el miércoles otra vez, ahorita ya le caerá realmente el 20 a Memo Ochoa de que, ok, ya regresaste, pero regresaste para ganar, ¿no?
Y sí, a lo mejor le costó mucho trabajo, todo lo que sabemos, la información que ustedes daban, ¿no? Al respecto, que no quería venir, pero por una cuestión familiar, en fin, pero bueno, yo creo que la decisión del América de repatriarlo es una decisión muy acertada de parte de la directiva, del Piojo, de Santiago. Y bueno, yo creo que se decide él en un gran momento, en un momento de madurez, y sobre todo al equipo que lo vio nacer, ¿no? Y que es un referente y que es un ídolo en todo caso.
¿Cómo estás, Miguel? Te saluda Alejandro Urbañanos. Qué gusto saludarte.
Hola, Alejandro.
Un placer platicar contigo. Y bueno, pues tú por supuesto viviste quizás la mejor época del Club América, donde el Azteca era un lleno total cada fin de semana, la locura, todo el mundo hablaba de este equipo. Y no sé a qué se deba que pues a lo largo de los últimos años se ha perdido esto. Evidentemente sigue siendo el equipo más ganador, pero el Azteca ya no se ve lleno como antes se veía en tu época. En fin, las cosas han cambiado. ¿Crees que lo que necesitaba el América justamente era algo como esto, el repatriar un ídolo para que regresara esta identidad y el americanismo volviera a sentirse lo que fue hace unos años?
Pues las comparaciones son odiosas, y sobre todo nosotros cuando decimos en la época nuestra tal, a veces hiere susceptibilidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que la América en estos 2, 3, 4 últimos años está haciendo las cosas bien, y tomar la decisión de repatriar a Guillermo, yo creo que es parte de, ¿no? Se va un gran jugador como Marchesín, que estaba dando excelentes actuaciones, que ya se estaba transformando en un ídolo de la afición, y yo creo que tenía que tomar una decisión importante en cuanto a suplir a ese arquero, y yo creo que fue muy acertada. Cuanto que son épocas diferentes, ¿no? Si nosotros jugábamos los viernes a la noche con Campesino de Querétaro y metíamos 50, 60 mil personas, ¿no? Sin menospreciar. Pero bueno, son otras épocas diferentes y respetadas, cada quien en su momento, y insisto, yo creo que la idea de repatriar a Memo es una gran decisión de parte del América.
Profe, como leyenda del americanismo, el ver que en los últimos años se han conseguido títulos, que la afición está contenta, ¿te deja satisfecho de decir, bueno, ese equipo tan grande como es el América, que ustedes de alguna manera construyeron, iba a decir, pusieron granito de arena, pero no, pusieron ladrillos para construir al América, el que hoy en día se sigan haciendo las cosas bien, los deja satisfechos?
Yo creo que, y lo mencioné ayer y en estos días que me han buscado bastante por este tema, yo creo que la decisión y el trabajo que están haciendo en estos últimos años, encabezado por Santiago Baño, es un trabajo, y el Piojo, es un trabajo acertadísimo. En la época nuestra no teníamos la posibilidad de salir, o sea, si teníamos la ilusión de brincar el charco, en todo caso, por una cuestión profesional y tal, ¿no? Independientemente del aspecto económico, antes se nos dificultaba un poco, nos restringían mucho. Yo creo que hoy esa medida de parte del América, los felicito, y aparte también han sabido elegir jugadores, han sabido contratar, el margen de error que han tenido ha sido mínimo, y bueno, imagínate vender en un año 50 millones de dólares o de euros, por intentando, pues, ¿qué le dices a la dirigencia, ¿no? A los que están al mando de esto? La verdad, yo en ese aspecto. Y bueno, en este momento no tengo más palabras que decirle que están haciendo un gran trabajo y que la afición evidentemente está contenta. Quizá cuando tomaron la decisión de que saliera Marchesini hubo descontento, pero le traen a Ochoa, entonces quiere decir que están pensando mucho en la afición y en el entorno y todo lo que requiere el América, ¿no? Yo creo que la llegada de Ochoa es un golpe mediático impresionante. Ahí está el ejemplo, ¿no? En este momento, como dicen ustedes, que todo el mundo lo está esperando.
Sí, es una locura. Y el ver que el América está bien, como lo hemos mencionado, y que en el patio de enfrente Chivas está viviendo un momento complicadísimo, como americanista, ¿te da gusto o también extrañas que Chivas compita?
No, yo estoy más allá de ese tema. Si bien hemos sido rivales, grandes rivales y tal, pero bueno, yo lo veo al fútbol de otra manera. Evidentemente yo quiero que Chivas pierda, pero no soy el que le vaya mal, porque a Chivas el fútbol mexicano lo necesita, ¿no? Uh-huh. Es un equipo de historia, de tradición, y es el clásico rival. Aparte lo necesitamos, el América lo necesita porque siempre nos chingamos. Así. Entonces, en fin, yo creo que Chivas es una gran institución y merece estar donde está, pero como todo, hay momentos y rachas, momentos difíciles, y bueno, Chivas lo ha estado pasando estos últimos años, y bueno, a ver que si endereza el camino con Tomás Boy.
Profe, le mandamos un abrazo, gracias.
Al contrario, saludos a todos.
Gracias. Doctor Miguel Celada, leyenda viva del americanismo. Hombre, es voz autorizada para decir lo que le dé la gana, ¿no? Pues sí, detuvo un penal en una final,
¿sí?
Contra Chivas.
Y a Chivas,
¿no? Entonces,
a Cisneros.
Nada más. Entonces, ¿qué le dices, no? Que diga lo que quiera. A ver, Miguel Herrera habló hoy en conferencia de prensa porque mañana juega la Campeones Cup. Entonces, habló hoy Miguel Herrera. Vamos a escuchar al Piojo.
Para nosotros es muy importante. El América es un equipo que donde sale tiene que buscar ganar y los títulos que se enfrente los quiere levantar. Entonces va a ser un partido importante, venimos con lo mejor que tenemos, entonces lo estamos tomando con la seriedad de vida, que este torneo seguramente irá tomando fuerza, pero para nosotros el primero va a ser muy importante, ¿no? Son estadísticas, me interesa que los muchachos hagan bien las cosas, que ellos ganen, que ellos levanten títulos y ahí estar con ellos, ¿no? Ojalá y ellos puedan tener un gran partido y levantar una copa más.
Es lo que dice Miguel Herrera, que lo hemos mencionado, Bernardo, no es un torneo que está reconocido ni por FIFA ni por CONCACAF, pero pues, América tiene que ganar todo, ¿no?
Sí, el Piojo se fija todos los torneos como un objetivo, ¿no? La verdad es que llama la atención, porque pudieras decir, bueno, me lo voy a tomar un poco más tranquilo, con el once inicial, etcétera, pero desde la primera fecha de este torneo, alineó a su cuadro de lujo.
Sí. Es verdad, sí, le va a dar toda la importancia.
Sí, prácticamente todo lo que tiene disponible, a excepción de Benedetti, que no está.
Es partido
al
100%, único, ¿no? O sea, mañana partido es único. Final, el que la gana es campeón.
Empatan, y penales directo y habrá un ganador mañana. Y el tema de Giovanni Dos Santos, que no va a iniciar por el tema físico, ¿no? Jugó en Toluca, no se vio todavía al 100% en ese aspecto y no lo va a arriesgar. Y bueno, el tema de Jeremy Menez, que bueno, pues será cuestión a lo mejor de suerte para la América que puedan encontrarle salida, porque es un hecho que no lo están ocupando, que tiene un sueldo alto, que ocupa plaza de extranjero y que finalmente suena feo decir estorba, pero no es un jugador que te esté aportando en estos momentos.
De acuerdo. 3 de la tarde con 28 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Breve. Fútbol.
José Luis Brown, ex defensa campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de México 1986, falleció este lunes a la edad de 62 años debido a una enfermedad neurodegenerativa que padecía. NBA. La NBA dio a conocer el calendario de la temporada 2019-2020, que dará inicio el 22 de octubre con 2 partidos. Los campeones Raptors de Toronto recibiendo a los Pelicans de Nueva Orleans y los Lakers visitando a los Clippers. Cabe recordar que en el mes de diciembre la Ciudad de México albergará 2 juegos de carácter oficial. NFL. Reportes en Estados Unidos afirman que el quarterback de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, habría rechazado una extensión de contrato por $30 millones, debido a que aparentemente el joven pasador buscaría un acuerdo cerca de los $40 millones.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
En Suburbia, este regreso a clases vas a querer estrenar más. Aprovecha que todos los jeans tienen 50% de descuento en la segunda prenda sin excepciones. Encuentra marcas como Furor, Nonstop, Oggy, Weekend y más, y hasta 7 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido del 8 al 14 de agosto del 2019. Consulta términos en tienda. CAT 0% informativo.
Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades.
Necesitamos publicidad para que la gente conozca el negocio. ¿Qué opciones tenemos?
Un anuncio en el periódico se ajusta a nuestro presupuesto.
Algo más grande. Un espectacular en la calle principal.
Mejor nos anunciamos en internet. Así llegamos a los clientes que buscamos.
Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFECE. Visita COFECE.mx.
El canal de los que cruzamos la ciudad todos los días.
Si pasa cerca de ti, pasa en el 6. Canal 6. Multimedios Televisión. Disponible en TV Abierta y sistemas de TV de paga.
En Suburbia, este regreso a clases vas a querer estrenar más. Aprovecha que todos los jeans tienen 50% de descuento en la segunda prenda sin excepciones. Encuentra marcas como Furor, Nonstop, Oggy, Weekend y más, y hasta 7 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido del 8 al 14 de agosto del 2019. Consulta términos en tienda. CAT 0% informativo.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Es día de Copa MX y tenemos jornada completa. Nada más y nada menos que 7 partidos para hoy. A las 7 de la noche y 2, Leones Negros recibe a Cafetaleros y Querétaro a Xolos en la Corregidora. A las 9 se juegan los otros 5, así que atentos. Por la pantalla de Claro Sports tenemos el Pachuca contra Zacatepec. Puma recibe a Potros Guaym en CU. Dorados visita al Necaxa en Aguascalientes. Atlante hará lo propio con los Bravos de Juárez. Y para terminar, Cimarrones se mide al Morelia en el norte del país.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3 de la tarde con 32 minutos. Martes de Copa MX. Los Gallos Blancos reciben a Xolos queriendo cobrar factura después de perder ante el equipo de la frontera en la primera fecha. ¿Podrá Querétaro quedarse con el triunfo? Si crees que así va a ser, entra en estos momentos a caliente.mx, apuesta 400 pesos a su favor y podrás cobrar hasta 940. Descarga la aplicación, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. De la Garza, ¿cómo está viendo todo lo que le está pasando a la América, las Chivas?
Pues las Chivas en zona de calificación, en una racha...
¿Tú insistes en que no es tan grave lo de Chivas?
Insisto. Están en una racha positiva, así que yo creo que en ese sentido, bueno, la parte mediática donde también siempre compiten, pues en esos momentos no hay duda que es del América. Pero la parte deportiva, Chivas empieza a mejorar y qué bueno, como lo decía Celada, es bueno para el fútbol mexicano que Chivas ande mejor. Y si está en zona de calificación, pues que bueno, tampoco le ha tocado la parte dura de la tabla, hay que decirlo, pero bueno, pues ahí está con sus... En el sexto lugar, ¿no? Con sus... Son 7 puntitos.
Hoy en día deben de estar Chivas más tranquilos que hace mucho, ¿no? La verdad es que... Porque da la impresión de que la temporada anterior, cuando ganan sus 3 partidos y son líderes, como que había una sensación y todos por ahí pronosticaban que en algún momento se iba a caer Chivas. Hoy vemos que no están jugando bien, pero que se están estabilizando, que ya de repente sus goleadores como Alexis ya se empiezan a encontrar con el gol, que encuentran una defensa sólida con el Pollo Briseño. Me parece que poco a poco Chivas empieza a por lo menos calmar un poco y no debería estar pensando, y yo creo que por lo menos con los resultados que tienen ahorita ni les pasa por la cabeza lo que está haciendo América en este momento, ¿no?
Sí, y ahora, bueno, hizo hacía mucho que no hacía 3 goles, ¿no? En un partido, me parece, las Chivas, aunque 2 hayan sido de penal. Y otra cosa que llama la atención, que ahí sí no sé si acertaron, fue el tema de Yair Pereira, ¿no? Que me parece que le ha dado 4 puntos al Querétaro con sus goles.
Ya, pero
es
bueno,
de 2 empates le ha dado el triunfo a Querétaro. Es que aquí lo hablamos, ¿no? Si Chivas debía reforzarse en la línea defensiva o en la zona ofensiva.
Pero bueno, al final creo que el Pollo Briseño ha cumplido.
No, sí, pero bueno, pero podrían jugar juntos.
Y Alanis también.
Podrían jugar juntos.
No, pues bueno, ya quieres poner...
No, línea de 5. Alanis no decía el ex técnico nacional que era el único central por izquierda zurdo que tenía México.
Y Mier también, que ahora está lastimado. Pero
está lesionado, sí.
Ya, pero bueno, a Chivas lo ha favorecido el arbitraje. Sí, lo ha favorecido.
Pues le cayó una, a lo mejor, que no era...
No estoy diciendo...
Donde está el señalamiento, es más, incluso en los otros partidos de los rivales directos para el descenso, ¿no?
No, y también
a ver, de Veracruz.
¿Cuántos goles de penal lleva Chivas?
Bueno, pero puede llevar goles de penales que sean penal.
Sí, o... pero a lo mejor está dudosa. Y... No, no digo que a Chivas lo han ayudado el árbitro. A propósito, con dolo, no. Pero sí creo que en cualquier jugada dividida, el árbitro ha dicho, pues está dividida esta, la marco a favor de Chivas.
Sí, puede ser que en este momento, en este arranque de torneo, pero yo creo que siempre se regresa a la media. Llegará un momento en el que haya un par de jugadas que no le... que bueno, los deje intranquilos.
Hoy, después de... porque ha estado el VAR también ahí inmerso, ¿no? Hoy Tomás Boy habló al respecto. Hoy Chivas vive un mal momento, como dice De la Garza, están en zona de clasificación, han sumado puntos, se han olvidado parcialmente del descenso. Bueno, pues Tomás Boy dijo esto sobre el arbitraje en conferencia de prensa.
Pero para eso está el VAR, para ayudar al árbitro. Eso es básicamente, ese es el objetivo, ayudar al árbitro, no ayudar a los equipos. Si algún equipo es beneficiado por una decisión del VAR, eso no tiene nada que ver con ayuda, tiene que ver con otra cosa. Pero el VAR está para ayudar al árbitro. No me molestan, cada quien tiene su opinión. Hay mucha gente que opina sin que le pregunten, digo. Y todo se toma de quien viene. Queda clarísimo que cada quien tiene su opinión en este país. A veces uno cree que su opinión es importante. Pero... evidentemente, el VAR ha ayudado al árbitro, en este caso, para nosotros.
A ver, Tomás Boy está tranquilo.
Siempre, ¿de qué lado estás, no? Si tú le preguntas a un técnico que siente que el VAR se equivocó...
No, bueno, ya escuchamos al Chelis, escuchamos a Poncho Sosa también, furiosos.
Por eso.
Es que cuando, si sacas por ahí la cuenta de cuántas veces favorece a tu equipo el VAR... pues estoy seguro que no salen en la conferencia a decir, oye, mi equipo se vio favorecido por una acción del arbitraje. Pero cuando te toca en contra, pues ahí sí reclamas con todo. Pero yo creo que a todos, absolutamente a todos, les toca, y al final vas a acabar en un tema parejo, ¿no? Se equivocaron tres veces, pero me favorecieron otras tres.
Es interesante lo que dices, hagámoslo nosotros. ¿Por qué no llevamos nosotros una tabla de jugadas revisadas por el VAR a favor de un equipo y cuántas le ha favorecido y cuántas lo ha perjudicado el VAR? O sea, una jugada a favor cuando se la han cambiado en contra y una jugada en contra cuando se la han cambiado a favor a cada equipo. Sería interesante que lo lleváramos aquí con la producción. Un dato que la afición creo que puede,
no, bueno,
puede gustarle.
Momento,
ahora viene algo interesante para Chivas, visitar a León.
Va a ser difícil.
Ahí sí va a ser una prueba para ver si llega a sacar un buen resultado León, se confirma una buena racha de Chivas. Y si no, va a volver a empezar otra, que luego eso es lo complicado.
Sí, totalmente. 3:38 PM, eso es lo que está pasando con las Chivas. Vamos a hacer una pausa muy rápida, 55-73-24-75-50 es nuestro WhatsApp, en Twitter @MarcaClaro y el hashtag MarcaClaroMBS. ¿Cómo va el Porto, Alex?
3-2, ya cortó distancias, 3-3 global, pero en estos momentos el Porto sigue eliminado por gol de visitante. Quedan 10 minutos, todo puede pasar, en una de esas... Le canté muy mal la derrota de 3-0 y el Porto por ahí se cuela la siguiente fase.
Bueno, pausa, regresamos.
Efemérides. Un día como hoy, pero de 1970 nació Alan Shearer, ex delantero inglés que ostenta ser el máximo goleador de la Premier League con 260 tantos. Además, con la selección de los Tres Leones disputó una Copa del Mundo y 3 Eurocopas. Otro que también festeja es Lucas Moura, el mediocampista brasileño que juega para el Tottenham y que con la verde amarela suma un título de Copa Confederaciones y una medalla de plata en Londres 2002. Es quien hoy cumple 27 años. Finalmente, un 13 de agosto, pero del 2016, Michael Phelps pasó a la historia de obtener su 23ª medalla de oro y la 28ª en Juegos Olímpicos, convirtiéndose en el atleta con más preseas en la historia de la justa.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Con las Chivas sin parar, en tu playera llevarás a caliente hasta el final.
Si juegas con nosotros, juegas con la playera más caliente de México. Descarga la app y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Promoción solo para nuevos usuarios. Segov DGSP 40497, solo mayores de edad. Términos y condiciones en caliente.mx.
Hola, yo soy Michelle Rodríguez, su anfitriona en los premios Metro 2019. Este año la vamos a pasar increíble. Todos tienen que ver los premios Metro. Casi todo el teatro que está en la Ciudad de México está representado ahí. Tienen que verlo para que lo conozcan, para que lo vivan con nosotros y para que todas las salas de teatro estén llenas.
Premios Metropolitanos de Teatro, miércoles 21, 20 horas, por MBS TV, canal 6.4 de televisión abierta y en mbstv.com.
La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que confiere el Senado de la República en honor al senador chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria.
¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente?
Envía postulaciones al correo medallabelisariodominguez2019@senado.gov.mx.
Fecha límite, 30 de agosto.
Senado de la República.
Cercanía y resultados.
Mi hijo Sinoé tiene 7 años y tiene autismo. A los 2 años no se comunicaba ni jugaba como los otros niños. Hoy ya empieza a hablar y a relacionarse con las personas. Lleva 3 años preparándose para poder ir a la escuela como cualquier otro niño, pero no hemos encontrado una que lo quiera incluir.
Derecho a la educación.
Yo ya estoy listo. ¿Y tú?
Conoce sus derechos y actúa. Fundación Teletón.
Llévele, güerita, ¿qué le damos, güerita? ¿Qué le damos? Pásele, pásele, llévele, güerita, ¿qué le damos?
El canal de los que nos dicen güeritas, aunque no lo estemos.
Si pasa cerca de ti, pasa en el 6, Canal 6, Multimedios Televisión. Disponible en TV abierta y sistemas de TV de paga.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. 3 de la tarde con 42 minutos. A ver, ¿cuál es la situación de el Porto, Alex?
El Porto va perdiendo en estos minutos, en estos momentos 3-2 ante el Krasnodar. Ganó el de ida 1-0, así que el global es 1-1. Pero al recibir 3 goles de visita en Portugal, bueno, pues en estos momentos estarían eliminados. Faltan 4 minutos más lo que agregue el árbitro para el milagro del Porto, que haciendo un gol ya se clasifica a la siguiente ronda. Está Marchesín, está Mateus Uribe y el Tecatito Corona en la cancha.
Qué complicado de la Garza para Marchesín el decir, sí me voy a Portugal, tal, a jugar Champions, que es la ilusión de cualquier futbolista, y el estar en esta situación,
¿no? Bueno, está jugando, lo que pasa es que no va a entrar el draw, a lo mejor no entra el draw,
pero bueno,
importante, ¿no?
Que eso sería el dolor, ¿no? Para Marchesín, me imagino que sí, quedar fuera sería...
Independientemente de eso, pues estás ya jugando en Europa y como sea, después puedes ver la Europa League, etcétera. Pero sí, lo que es un hecho es que el más grande sueño de un jugador cuando va a Europa es, pues, quiero estar en el mejor torneo del mundo, que es la Champions.
Claro, y más en un equipo que está acostumbrado no solo a estar en la Champions, sino a avanzar a la siguiente ronda, ¿no? Es decir, pasar la fase de grupos.
Sí, esto sería un gran golpe, la verdad.
Un revés fuerte para el Porto.
Sí, sí, sí. Bueno, muy fuerte para un equipo como el Porto. Y por el otro lado, Edson Álvarez y el Ajax.
El Ajax ganó también, sufrieron, pero lograron vencer 3-2 al PAOK. Y Edson Álvarez se quedó en la banca, pero bueno, el conjunto del Ajax avanza a la siguiente ronda, que aún falta otro partido para ya clasificarse a la Champions League, al torneo como lo conocemos, a la fase de grupos.
Bueno, a ver, han de estar extrañando a Héctor Herrera, ¿no? La grada, lo han de estar pidiendo a gritos.
No, bueno, imagínate con el Porto. Es lo que está pasando en estos momentos en la pre-Champions League. A ver, el tema Neymar. ¿Entiendes que un futbolista, después de tomar una decisión 2 años después, esté como loco por salir del PSG, y no solamente por salir, sino por regresar al Barcelona?
Yo creo que Neymar está muy confundido, ¿no? Me parece que salió del Barcelona pensando que con eso él iba a ser el referente de un equipo que parecía sería muy competitivo, que creo que sí lo es, el París, pero que él iba a ser la gran figura y la estrella. Y de repente apareció Mbappé y no ha logrado hacerlo, independientemente de que también ha tenido muchas lesiones Neymar. Yo creo que ya se dio cuenta que ahí tampoco lo va a lograr, y por lo menos dice, bueno, pues regreso a donde, supongo yo, en algún momento se sintió más a gusto. Ahora, yo no veo cómo vas a acomodar, ¿no?, a Suárez, a Messi, a Neymar, a Griezmann, en un mismo equipo, al mismo tiempo. O sea, no está fácil.
No, para nada.
Y también el tema de los sueldos, ¿no? Hay un fair play financiero. Yo no sé, están haciendo magia en el Barcelona, porque pagan unas nóminas altísimas, ¿y cómo le hacen?
Pues sí, la verdad es que te mentiría, no conozco a ciencia cierta cómo está exactamente el reglamento, pero bueno, sí estarán arrastrando bien el lápiz,
no,
para poder lograrlo.
El tema ya más allá de Neymar es la directiva del Barcelona. ¿Por qué pensar en Neymar? Si lesiones ha tenido las cantidad de lesiones que me digas, si no le han permitido seguir avanzando, si te ha demostrado hace un año que realmente identidad o amor al club no tenía, porque en cuanto quiso pidió su salida y apenas llevaba, me parece, 3 temporadas o 2 temporadas con el Barcelona. No vería algo redituable, y encima creo que son 50 millones más de lo que lo vendieron. No entendería yo, la verdad, el tema.
Y yo coincido. Yo tampoco Neymar. Se me hace que hoy Neymar, ni para el Madrid ni para el Barcelona, desde mi punto de vista, sea una buena contratación.
Pero el Madrid de alguna manera dice, oye, también está buscando a Neymar. Está como esperando y diciendo, a ver, en cualquier momento puedo ir por Neymar.
Sí, también.
Entonces, ¿el Real Madrid debería estar preocupado de alguna manera de ver cómo se está reforzando el Barcelona?
Pues bueno, el Barcelona siempre se refuerza bien. Yo no creo que tengas que estar viendo a tu rival, debes de preocuparte por lo que haces tú. Y el Madrid me parece que no ha terminado de contratar bien.
O sea, el Madrid ahorita no está bien.
No, digo, es pretemporada y falta ver qué tan bien los refuerzos pueden acoplarse y aportar al equipo. Pero sí creo, igual que Bernardo, que por lo menos 2 zonas del campo sí hace falta que llegue algún jugador nuevo.
Sí, la verdad es que preocupa mucho, y también entiendo lo que dice de la Garza, pero siendo el Madrid, ves cómo el Barcelona está tirando la casa por la ventana y dices, uff.
Bueno, entonces tírala, pero por un jugador que vaya a ser tu jugador franquicia durante muchos años, que no creo que sea el caso de Neymar. Mbappé, por ejemplo. Bueno, es que Mbappé no sale, bueno, entonces aguántalo, 6 meses, un año.
Seguramente sí. Te esperas un par de torneos, un año más, y tienes un Mbappé para 10 años.
Sí.
Neymar quizás el siguiente año le da las ganas de irse a regresarse a Santos y ya no quiere estar en Europa y no sabes lo que va a hacer, es un incógnito.
Y aparte el Madrid ha tenido ya historias de jugadores que suelen lesionarse dolorosas, ¿no? Robben, por ejemplo, se la pasó una buena parte de su etapa en el Madrid lesionado. El galés también, ¿no? El mismo Bale. Muchas lesiones.
Sí.
Que yo creo que el Madrid debe huirle a los jugadores
primero
frágiles.
Primero tendría que de darle salida a algunos para pensar en que lleguen más.
Sí,
la James,
si no,
y Bale ahorita...
Que a mí me parece de locos,
parece que no
intentar
quiere
prescindir de James Rodríguez.
A mí no.
Entonces sí, lo acomodarías ya.
Sí, me traigo un jugador que me ayude a robar la pelota y a defender. Eso es lo que yo creo que eso es lo que le hace falta a mí. Ahora, evidentemente, pues Zidane sabrá mucho mejor su cuento lo que yo. Pero bueno, desde mi punto de vista, ahí es donde no tiene jugadores el Madrid, y también en la zona defensiva no le vendrá mal reforzar, pues se le te lesiona a Varano Ramos y no tienes
uno de ese nivel. Defensa, bueno, Nacho, pero pues ahí Nacho muy intermitente.
No es de ese nivel, la verdad.
Pues es cumplidor. 3:48 PM, vamos a hacer una pausa y regresamos con el análisis puntual.
Al fin.
De Bernardo de la Garza y los Panamericanos. Joder, muchas cosas que explicar. Vamos a tener tiempo de sobra. Pausa, regresamos.
¿Sabías que Guillermo Ochoa podría debutar en su segunda etapa en América el sábado ante Monarcas? Los últimos 2 partidos que Memo jugó con las Águilas fueron justamente contra Morelia, que los eliminó en el Clausura 2011 con Tomás Boy en el banquillo.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos.
Si tienes más de 5 años de experiencia en áreas administrativas, preparatoria terminada y más de 30 años de edad, titúlate como licenciado en administración con tan solo 2 exámenes. El Centro de Capacitación MBS y AP Plus te dicen cómo. Llama al teléfono 5681-2087, 5681-2087, o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
Si necesitas fortalecer tu negocio y lo que buscas es blindar tus inventarios, tener precisión milimétrica de tus cuentas por cobrar y por pagar, en pocas palabras, asegurar tus ganancias, Aspel SAE es tu mejor opción, porque es el software administrativo que te ofrece un control efectivo de tu negocio. Suscríbete por $570 al mes. Aspel, el éxito necesita administrarse. Acércate a tu distribuidor certificado o visita aspel.com.
La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2,000 artistas de todo el mundo, con Canadá y el estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalcervantino.gob.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
El Bosque de Chapultepec es parte de nuestra historia. Es nuestro patrimonio cultural, natural y artístico. Sin él, nuestra ciudad sería muy diferente. Por eso, es momento de ayudar. Regálale un árbol a Chapultepec. Ayúdanos a plantar 154 árboles en el Parque Avenida Lomas, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Entra a www.chapultepec.org.mx y checa la forma de donar que más te convenga. ProBosque Chapultepec, al cuidado de nuestro bosque.
Fundación MBS Radio.
Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, 3:51 p.m. Bernardo de la Garza, ex titular de CONADE en una de las gestiones más exitosas, definitivamente por lo que es y por lo que representa, unos panamericanos muy buenos como fueron los de Guadalajara y unos Juegos Olímpicos también sumamente exitosos como fueron los de Londres 2012. ¿Cómo calificas la actuación de México en Lima 2019?
En Lima muy buena, muy destacada.
Muy destacada.
Sí.
Mejor que la de Guadalajara.
Es diferente, siempre se divide en dos el análisis, cuando eres local y cuando
porque no lo eres. La de Guadalajara hasta el momento había sido la mejor, ¿no?
Si ves solo números te diría que no, porque se ganaron más oros en Guadalajara, es más fácil ganar oros en tu país que hacerlo fuera. Entonces okay. Ya ahí entra un componente que por eso es difícil de comparar. Las dos fueron muy buenas, no creo que haya que poner a competir dos buenas actuaciones.
No, pero bueno, sí podemos decir que esta es la mejor actuación fuera de México, ¿no?
Sí, fuera
de México.
Sí.
¿Qué se hizo para poder tener esta actuación?
Pues mira, yo creo que son muchas circunstancias. México tiene una competencia uniforme en todos los deportes, en centroamericanos y en panamericanos. Y no todos los países lo tienen así, creo que eso nos beneficia. Ha habido caídas dramáticas de otros países contra los que competimos por medallas, el caso, por ejemplo, de Cuba. Cuba ha perdido más de 30 oros panamericanos, desde Guadalajara a la fecha. Por ejemplo, Cuba en lanzamientos, en el campo, rompió 3 récords panamericanos, por lo menos en lanzamientos en Guadalajara. Uno de ellos era el lanzamiento de jabalina. Hoy ni atleta presentó en Lima, en esa prueba. Entonces, bueno, sí pasan ese tipo de cosas. Que nada califican o descalifican lo que hizo la delegación mexicana, que es brillante. Pero, bueno, hay ciertas circunstancias que empiezan a cambiar el número de cómo se van repartiendo las medallas. Y México, en cambio, compite en todo. Cuba no te presenta patinaje de velocidad, por citar a Cuba, ¿no?
Sí.
Ahí Colombia domina.
¿Pero por qué México?
Pero México domina la pelota vasca, donde sí presenta atletas cubas, pero no lo hace Canadá. Entonces, México es muy estándar en su rendimiento en todos los deportes, cosa que no tienen los demás países.
Pero en cuestión de deporte, hoy estamos, porque si tú hoy ves los Juegos Panamericanos, el medallero tal, hoy dices, oye, pues hoy estamos mejor que de lo que estábamos hace 10 años, de lo que estábamos hace 20 años. ¿Hoy México realmente está mejor?
Claro, que hace 10 y 20 años, por supuesto que sí. Oye, recuerda que hubo un periodo largo de tiempo donde México ganaba una medalla en Atenas, una medalla en Barcelona, una medalla olímpica. Antes de Londres, el promedio de medallas por Juegos Olímpicos, promedio, aritmético, eran 2.4 medallas por edición. Llevamos arriba de ese promedio, pues ya 2004, 2008, 2012 y 2016. O sea, ya son 4 Juegos Olímpicos consecutivos arriba del promedio histórico que traías. Entonces sí hay una mejora.
¿Y por qué?
Yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad del atleta.
Pero más allá de la mentalidad...
La mentalidad es vital.
¿Todo ha sido gracias al atleta o también se ha apoyado al atleta a desarrollarse?
Se han tomado más en serio las necesidades y los sistemas para el desarrollo del deportista mexicano, me parece que sí. Nació la Olimpiada Nacional, la detección de talentos, es decir, estructuralmente se han hecho cosas que con el tiempo se van perfeccionando y van arrojando mejores resultados.
Pero nos querías explicar un poco de lo que vivimos en Lima, ¿no?
Bueno, haciendo un comparativo, y lo vamos a poner ahora en la pantalla para los que nos siguen en televisión. Bueno, ahí están los resultados fríos. Guadalajara tuvo 42 oros, 27 en pruebas olímpicas. Esta parte es importante.
Okay.
Toronto tuvo 22 totales, pero 18 de esos fueron en pruebas olímpicas. Y Lima tuvo 37, 22 de esos en pruebas olímpicas. Es decir, Lima superó a Toronto por 15 oros, pero solamente por 4 oros en pruebas olímpicas.
Además,
y esto sí es importante de cara a lo que
hubo
viene.
Hubo mucho más eventos que daban medalla que nosotros, ¿no?
Así es, 100 eventos más que en Toronto.
Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo diría, bueno, quedaste en el tercer lugar y ahí sin en igualdad de circunstancias, ¿no? Todos tuvieron los mismos eventos y tú en tercero, que es lo plausible. Pero ya hacer términos numéricos de 37 medallas contra 22, me parece no es justo porque pues tuviste mucho más oportunidades y mucho más competencias en esto.
Así es, que te lleva a un análisis más profundo, ¿no? Y luego sí, revisar deporte por deporte quién participó y todo, te llevaría a otro análisis más profundo. Pero bueno, yo lo que creo es, hay que tomar la información que hoy se tiene los Panamericanos para tratar de proyectarte cómo estás rumbo a Tokio y dónde hay que apretar las tuercas. Porque aquí es donde las cosas, yo no quiero ser aguafiestas, pero aquí sí hay un foco amarillo.
Ok.
Porque ¿cuáles son los deportes más competitivos para México en unos Juegos Olímpicos?
Clavados.
Clavados en primera instancia, sí, junto con taekwondo. Bueno, clavados en Guadalajara fueron 8 oros. De ahí se cayó un 40% a Toronto, que se ganaron solamente 5. De ahí se cae otro 40% a Lima, donde ganamos solamente 3 oros en clavados. Y vienes de un mundial donde arañaste 2 bronces solamente en las pruebas olímpicas.
Okay.
Y donde tuviste un solo atleta participando en finales individuales en el Campeonato Mundial de Clavados. Solo Rommel Pacheco participó en 3 metros. Los demás no se clasificaron para estar en las finales individuales. Entonces, ojo ahí. Si la federación insiste con sus procesos selectivos extraños, etcétera, va a ser complicado los Juegos Olímpicos para los clavados mexicanos. Ya de por sí solo fue una medalla olímpica. De 3 pasamos a 1 en Río. De 3 en Londres a 1 en Río.
Taekwondo.
Los clavados han venido a la baja. Taekwondo se ganó solamente 1 oro en Guadalajara, 2 oros en Toronto, muchas platas, y 2 oros en Lima, solo una plata. Entonces, solo una plata y un bronce. Entonces, también en taekwondo, aunque tuviste un buen mundial, entonces ahí te puedes quedar un poco más tranquilo. Porque, ¿sabes? La categoría María Rosario Espinosa, están ella y Briseida, tendrán que pelear a ver quién es la que nos representa, pero repiten buen resultado entre mundial y panamericano. Sansores agarró bronce mundial, agarró plata mundial, agarró bronce panamericano. Y la niña del Fly no hizo un buen mundial, pero agarró el oro panamericano. Entonces, y Brandon Plaza también, plata en panamericanos y también agarró la plata mundial. Sí.
Pero entonces te escucho y digo, o sea, sí, estuvo muy bien para americanos, pero en pruebas olímpicas y en deportes
donde
somos competitivos, no nos fue tan bien.
No nos fue tan bien. Entonces, si tú dices, a ver, nos fue muy bien en panamericanos, oye, gané 4 medallas en gimnasia. Sí, con atletas que hoy no están calificados para ir a Tokio. Entonces, no me cambies esas medallas por las medallas de clavados, donde es donde normalmente viene, o taekwondo, que es donde México gana sus medallas en los Juegos Olímpicos, porque no tiene el mismo, vamos, no tiene la misma perspectiva uno que el otro.
¿Estás de acuerdo que en un año de aquí no podemos hacer mucho, no?
Sí, se puede hacer mucho.
Sí, se puede hacer
claro
mucho.
Sí, claro, por ejemplo, tiro con arco. Tiro con arco que nos dio 2 medallas olímpicas en Londres, no nos dio nada en Río. Hoy no está calificado el equipo femenil. Hablo del femenil porque es el más fuerte hoy en día. Porque ahí están las 2 medallistas olímpicas mexicanas. Mariana Vita ha ido a Román. Y Alejandra Valencia, que es la que ya tiene una plaza y es la campeona panamericana en esta edición, es un equipazo. Hoy no estamos clasificados. Nos queda una oportunidad solamente en Berlín para lograr ese boleto para todo el equipo. Y al lograr el boleto para el equipo, logras las 3 plazas individuales. Si no logramos ese boleto, ¿quién va a Juegos Olímpicos en tiro con arco? Solamente Alejandra Valencia. Con un atleta, la probabilidad de agarrar medalla olímpica baja muchísimo comparado a que si tienes el equipo y los 3 atletas. Y no solo es aritmético, es por equipo compiten 8. Estás a 2 triunfos prácticamente de tener una medalla. Individual son 64, tienes que ganar muchas rondas. Te tocan 2 coreanas en tu lado de la gráfica y la cosa se pone muy difícil. Si tienes 3 atletas, ya hay 2 coreanas de un lado, seguro una tuya estará del otro.
Tu conclusión es, hay que festejar, pero hay que trabajar.
Hay que festejar, pero hay que hacer una estrategia. Parece que habría que hacer una estrategia muy puntual de qué es lo que se necesita hacer para llegar bien a Tokio. Porque hoy hoy hay mucha incertidumbre, desde mi punto de vista, rumbo a lo que nos pueden dar estos Juegos Olímpicos en Japón.
Gracias, De la Garza. Nos vas a acompañar todo el proceso. Nos vas a ir diciendo qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, o por lo menos tu opinión, ¿no?
Sí, sí. Y empezar también porque los clavados tengan un proceso selectivo justo. Que realmente el mérito deportivo sea el que consiga asistir y representarnos, porque si siguen con el dedazo, es otro de los deportes importantes que vas a estar perjudicándolo en sus posibilidades.
Alex, gracias.
Buenas tardes, el Porto ya quedó eliminado.
Ya quedó eliminado el Porto. Gracias por estar con nosotros, mañana los esperamos. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.